desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Los Juegos Olímpicos de Tokio recortan nuevamente el número de funcionarios del extranjero. El ministro Trenggono alienta a la oficina del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca a aumentar la producción de cangrejos. Las noticias en detalle. El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio planea recortar otros 25.000 funcionarios y personal del extranjero. Con este recorte, la cantidad de personas autorizadas a asistir rondará las 53.000 personas. El número de funcionarios y el personal del exterior disminuyó respecto al número anterior luego de experimentar un recorte, que fue de 78.000 personas. Esta cantidad es menos de un tercio de la cantidad inicial. El oficial organizador olímpico, Hidemasa Nakamura, dijo que los organizadores podrían reducir el número de miembros de la familia olímpica, refiriéndose a los funcionarios del Comité Olímpico Internacional, así como a la Agencia Mundial Antidopaje. Los Juegos Olímpicos de Tokio, que se inaugurarán el 23 de julio, se llevarán a cabo sin espectadores extranjeros como parte de las medidas para prevenir la propagación del coronavirus. El número de personas obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos, persecuciones y violaciones de derechos humanos se ha duplicado en la última década a 82,4 millones a fines del año pasado. Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, dijo a Reuters el viernes. Mientras tanto, según el informe anual sobre desplazamiento forzado de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi el 70% de los afectados son de solo 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Dijo que el aumento en el número de personas desalojadas de sus hogares se debió en parte a nuevos focos de tensión, incluso en el norte de Mozambique, el área del Sahel en África Occidental y Tigray en Etiopía, junto con la agitación en los conflictos de larga duración en Afganistán y Somalia. Filippo Grandi dijo que Naciones Unidas también se estaba preparando para la posibilidad de un mayor desplazamiento de civiles en Afganistán después de que tropas estadounidenses e internacionales abandonaran el país en septiembre. Deslizamiento de tierra e inundaciones repentinas provocadas por las fuertes lluvias en Nepal esta semana mataron a 11 personas, entre ellas un trabajador indio y dos trabajadores chinos, en un proyecto de construcción, mientras que 25 personas fueron reportadas como desaparecidas. Según funcionarios locales, el viernes los cuerpos de los tres trabajadores fueron encontrados cerca de la ciudad de Melamchi, en el distrito de Sindhupalchok, al noreste de Katmandú, que fue golpeada por inundaciones repentinas el miércoles. El desastre también obligó a muchas personas a abandonar sus hogares. Mientras tanto, el funcionario del distrito Baburam Kanal dijo a Reuters que los tres extranjeros que murieron trabajaban para una empresa china que estaba construyendo un proyecto de agua potable en el país. La primera ministra Jacinda Ardern recibió su primera inyección de la vacuna COVID-19 de Pfizer el viernes, mientras Nueva Zelanda intensifica sus esfuerzos para inocular a su población. Nueva Zelanda Cero Fronteras ha implementado estrictas medidas de confinamiento para ser uno de los pocos países que estuvo cerca de erradicar el COVID-19 en su población, pero el gobierno ha enfrentado críticas por su lento lanzamiento de vacunas. Según la primera ministra Ardern, no quiere ser la primera en vacunarse porque el país debe anteponer a los trabajadores de la salud de primera línea. Sin embargo, siente la necesidad de ser un modelo a seguir para demostrar que la vacuna COVID-19 es segura y eficaz. Ardern dijo, hasta ahora se han administrado alrededor de 1 millón de dosis de la vacuna de Pfizer en Nueva Zelanda, un país de 5 millones de personas. Las autoridades médicas del país no han aprobado el uso de otras vacunas, incluida AstraZeneca. La Embajada de Indonesia en Buenos Aires colaboró con empresarios argentinos para establecer el Consejo Empresarial Argentino-Indonesio, o DBAI, que tiene como objetivo facilitar que los actores empresariales indonesios extiendan sus alas al mercado argentino. El pacto de establecimiento de DBAI fue firmado en la Embajada de Indonesia en Buenos Aires el jueves por la embajadora de Indonesia en Argentina, Nini Kunaryati, y varios destacados empresarios argentinos, entre ellos Carlos M. A. C. Rosales y Gabriel I. Rosales del grupo Garbarino y María Verónica Blanco de Credit Fruit Cooperativa. En una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Buenos Aires el viernes, la embajadora Ninik afirmó que el impulso para el establecimiento del Consejo Empresarial Argentino-Indonesio fue muy apropiado porque desde el año 2019, América Latina y el Caribe han recibido atención especial de Indonesia con respecto al aumento del comercio y la inversión. Además, este año las relaciones diplomáticas entre los dos países han pisado 65 años. En representación de los fundadores del Consejo Empresarial Argentino-Indonesio, Carlos M. A. C. Rosales expresó su agradecimiento y extraordinario apoyo de la Embajada de Indonesia por la realización de este logro. Además de la cooperación comercial y de inversiones, su parte también quiere cooperación tecnológica, cultural y deportiva. El ministro de Asuntos Marinos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, alienta a su personal en el Centro de Pesca de Cultivo de Agua Salobre, en el distrito de Galeselong, Regencia de Takalar, provincia de Sulawesi Meridional, a incrementar la producción de cangrejos. El ministro Trenggono, en un comunicado de prensa recibido por Antara en Yakarta el sábado, declaró que este paso es para fomentar el crecimiento económico de las personas que han dependido de encontrar y cultivar estos productos básicos. El ministro Trenggono, el 17 de junio de 2021, visitó el Centro de Pesca de Cultivo de Agua Salobre Takalar, que es un lugar para el desarrollo y aplicación de técnicas, tecnología de cría, preservación y protección de la acuicultura de agua salobre. Los principales productos que se producen en la sala incluyen cangrejos, langostinos tigre, vaname, tilapia salina, pargo blanco y algas. Para los propios cangrejos, el centro de pesca y cultivo de agua salobre Takalar puede producir entre 500.000 y 1 millón de semillas de cangrejo por año. Luego las semillas se distribuyen a la comunidad, los agricultores y para repoblación en las aguas alrededor de Takalar. Según el ministro Trenggono, los cangrejos tienen un valor económico y su absorción en los mercados locales e internacionales es bastante alta. La provincia de Sulawesi Septentrional exportó 12.600 toneladas de harina de copra a la India a principios de junio de 2021. La harina de copra exportada a la India pudo generar divisas para el país de 2,75 millones de dólares estadounidenses. Así lo dijo Narwin Muksin, el jefe de comercio exterior de la Oficina de Comercio de Sulawesi Septentrional en Manado, el viernes. Darwin Muksin dijo que el mercado indio se ha convertido en el principal destino de los productos derivados del coco, a saber, la harina de copra. Casi todos los meses se exportan miles de toneladas de harina de copra a la India porque el interés de la gente allí es lo suficientemente alto como para ser utilizado como alimento para animales. La harina de copra de Sulawesi Septentrional se considera lo suficientemente buena como para que sigan llegando solicitudes de compradores de la India. El gobierno seguirá buscando nuevos mercados para la harina de copra desde Sulawesi Septentrional. Dijo que el gobierno espera que los productos derivados del coco de Sulawesi Septentrional que se exportan sean más diversos. Así son las noticias de hoy.
Thank you.
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. Varias partes recomiendan restricciones sociales a gran escala estrictamente. Estimados oyentes, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a Indonesia que endurezca los protocolos de salud ante el aumento de los casos de COVID-19. Se dice que la condición de Indonesia se ve agravada por la nueva variante. En el informe de situación de la Organización Mundial de la Salud del 16 de junio, la organización estaba preocupada por el drástico aumento en la ocupación de camas de pacientes esta semana en las provincias de alto riesgo. La Organización Mundial de la Salud dijo que Indonesia necesitaba una implementación más estricta de las políticas sociales y de salud pública, incluidas las restricciones sociales a gran escala. Las restricciones sociales a gran escala también destacó el aumento en el gráfico de casos de COVID-19 del 7 al 13 de junio de 2021, que alcanzó 100% en varias partes de Indonesia. Los datos del grupo de trabajo COVID-19 muestran que el total de casos en Indonesia hasta el viernes alcanzó 1,96 millones de casos y los casos diarios ya son más de 12.000. Además de la Organización Mundial de la Salud, 5 organizaciones de médicos en Indonesia también recomendaron restricciones sociales a gran escala. Las 5 organizaciones profesionales de médicos son la Asociación de Médicos Pulmonares de Indonesia, PDPI, la Asociación de Medicina Interna de Indonesia, PAPDI, la Asociación de Médicos Cardiovasculares de Indonesia, PERCI, la Asociación de Anestesiólogos y Terapeutas Intensivos de Indonesia, PERDATIN, y la Asociación de Pediatras de Indonesia, IDAI. En una conferencia de prensa el viernes, las 5 organizaciones de médicos emitieron 5 recomendaciones al gobierno sobre el aumento de casos de COVID-19. Primero, la implementación de restricciones integrales de actividades comunitarias o PPKM, como el pasado enero, o restricciones sociales a gran escala PSBB, como el año pasado. En segundo lugar, garantizar la máxima implementación e implementación de restricciones integrales de actividades comunitarias o PPKM. Cada 2 semanas se lleva a cabo una evaluación completa de las restricciones integrales de actividades comunitarias. En tercer lugar, acelerar y garantizar que la vacunación se logre de acuerdo con los estándares. En cuarto lugar, todas las partes son más conscientes de la nueva variante de COVID-19, que se propaga más conscientes, más fácilmente y puede agravar aún más los síntomas y puede aumentar aún más la mortalidad y eliminar el efecto de la vacuna. La quinta recomendación es que las personas siempre usen mascarillas, mantengan el distanciamiento físico, lavarse las manos, no viajen si no es urgente, mantengan su sanidad y sigan otros protocolos de salud. Mientras tanto, el grupo de trabajo COVID-19 propuso que el gobierno elimine las vacaciones largas. Se sabe, cada largo feriado ha terminado, siempre ocurre la tendencia al aumento de casos de COVID-19. El último paso del gobierno para evitar que la pandemia empeore es reemplazar 2 feriados nacionales y abolir el permiso colectivo navideño de 2021. La decisión fue anunciada por Muhajir Effendi, el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Asuntos Culturales, el viernes pasado. El mismo día, el ministro de Utilización de Aparatos Estatales y Reforma Burocrática, Cahyo Kumolo, anunció la decisión de abolir temporalmente el derecho a la licencia individual para los funcionarios públicos del Estado. Así fue el punto culminante de esta semana.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎ mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peidai kouzhao yi fangzhi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni. 你的口罩保护我
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Empezamos con el acontecimiento del 20 de junio de 1982. La recuperación de las Islas Sandwich del Sur por los británicos. El 20 de junio de 1982, las tropas británicas invadieron las Islas Sandwich del Sur en la última acción de la Guerra de Malvinas, lo que implicó aceptar la rendición de la guarnición meridional de Thule en la base corbeta Uruguay de Argentina y declararon el final de la guerra. La Guerra de las Malvinas oficialmente terminó después de 74 días. En la guerra, 255 militares británicos y 649 militares argentinos y 3 civiles fueron asesinados en Malvinas. El documento de la rendición del ejército argentino en Falkland ahora se guarda en el Museo Imperial War Museum en Londres. Las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Argentina solo se recuperaron en el año 1989, después de que los dos países acordaron no seguir discutiendo el tema de la soberanía de las islas. El siguiente acontecimiento histórico es del 20 de junio de 1991. Berlín se volvió a convertir en la capital de Alemania. Después que el muro de Berlín cayó en el año 1989 y tras la reunificación alemana en el año 1990, el Parlamento alemán decidió trasladar su capital de Bonn a Berlín el 20 de junio de 1991. Mientras que la ciudad de Bonn, que había sido la capital durante el gobierno de la República Federal de Alemania del 3 de noviembre de 1949 a 1990, se ha convertido ahora en la ciudad principal y convertirse en una ciudad federal. Terminamos hoy en la historia con el 20 de junio de 2001. Día Mundial de los Refugiados. A partir del año 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide que el 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados. La razón exactamente, el 20 de junio de 2001, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado llegó al año 20. Además, la Organización de la Unidad Africana acordó el Día Mundial de los Refugiados podría coincidir con el Día del Refugiado Africano, que también cae el 20 de junio. Día Mundial de los Refugiados se celebra en todo el mundo para brindar la oportunidad de mostrar apoyo a las familias que se han visto obligadas a huir. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Dalam pesona ketulusanku. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata los atletas que compiten en la vigésima semana nacional del deporte deben haber sido vacunados contra COVID-19. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Servicio de Sanidad de Papua solicitó que todos los atletas y oficiales que participarán en la vigésima Semana Nacional del Deporte o PON se hayan vacunado contra el COVID-19 y lo demuestren mostrando un certificado. El jefe del Servicio de Sanidad de Papua, Robi Kayame, en Jayapura, dijo el jueves que la vacunación es importante para los atletas que competirán en la Semana Nacional del Deporte, incluidos entrenadores y oficiales, considerando que la pandemia de COVID-19 aún es endémica. Especialmente para los atletas de la Semana Nacional del Deporte de Papua, según él, ahora están comenzando las vacunaciones y se espera que sean vacunados contra COVID-19. El suministro de vacunas COVID-19 a los atletas papúes comenzó desde el lunes, pero no se ha informado la cantidad. Robi Kayame también recordó a los atletas, entrenadores y oficiales que siguen cumpliendo con los protocolos de salud a pesar de que se les ha dado la vacuna. Las vacunas son importantes para proporcionar resistencia al cuerpo al COVID-19. Sino también hay que respetar los protocolos sanitarios, teniendo en cuenta que en la actualidad varias ciudades de Indonesia han vuelto a incrementar el número de residentes infectados por COVID-19. Actualmente, Papua ha preparado 800 atletas para participar en 37 deportes de la Semana Nacional de Deporte que se llevarán a cabo en 4 regiones, a saber, Ciudad de Jayapura y Regencias de Merauke y Mimika. Mientras tanto, para que la Semana Nacional del Deporte se desarrolle sin problemas, el comité organizador recibió asistencia de la Armada Nacional Indonesia para las instalaciones. El jefe de Estado Mayor Naval, Almirante TNI Yudo Margono, durante su visita a Papua el miércoles, dijo que la Armada de Indonesia había preparado un muelle de plataforma de aterrizaje y un tanque de desembarco para apoyar la implementación de la vigésima Semana Nacional del Deporte en la provincia de Papua. Este LPD y LST se puede utilizar como instalaciones de alojamiento para atletas de la vigésima Semana Nacional del Deporte. Según Yudo Margono, su grupo preparará 5 elementos del LPD y LST en el Comando de Flota Co-Armada 3 Sorong. Explicó que más tarde estos barcos podrían trasladarse de Co-Armada 3 en Sorong al área de Jayapura. El jefe de Estado Mayor Naval, Yudo Margono, también dijo que en la organización de la vigésima de la Semana Nacional del Deporte, la Armada también apoya específicamente la sede para el deporte de vela. Cabe señalar que el LPD es un gran buque de guerra para el desembarco a gran escala de tropas y equipos. Por lo general, el EPD también está equipado con instalaciones de vuelo, especialmente tipos de helicópteros, mientras que el ST es una de las instalaciones de combate de la Marina que tiene varias capacidades, incluido el transporte de personal. Esa fue toda mi Indonesia de hoy. Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lavang Sebu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales Holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lavang Sebu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lavang Sebu, de hecho el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo el edificio no se gestionó, pero finalmente Lavang Sebu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lavang Sebu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lavang Sebu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lavang Sebu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lavang Sebu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o un dólar estadounidense para adultos y 5.000, menos de un dólar estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o 3 dólares estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o 3 dólares estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lavang Sebu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara merajut rasa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi. Cinta akan membawamu kembali di sini, menguai rindu, membasuh perih, bawa sadar diri. Yang dulu mencintaiku apa adanya.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata del Festival de las Artes Balinesas de 2021. Estimados oyentes, a pesar de que la pandemia de COVID-19 aún está en curso, el gobierno provincial de Bali sigue comprometido con la celebración del 43º Festival de las Artes de Bali en el año 2021. Este evento se llevará a cabo del 12 de junio al 10 de julio de 2021 en el Centro del Arte Taman Budaya en la ciudad de Denpasar, en híbrido, a saber, una combinación de protocolos de salud en línea y fuera de línea con medibles. Estimados oyentes, el jefe del Servicio de Cultura Provincial de Bali, Igde Arya Sugiarta, dijo a la prensa en Denpasar el miércoles que se presentarán 73 eventos durante el Festival de las Artes de Bali e involucrarán a 10.000 artistas de varias comunidades y estudios líderes de Bali, así como delegados extranjeros. Este 43º Festival de las Artes de Bali tiene el tema Purna Jiva Prananing Wanakerti, o el alma plenaria es el aliento del árbol de la vida, que significa glorificar árboles o bosques como una sinfonía de armonía universal hacia una vida próspera con un alma perfecta. Estimados oyentes, el 43º Festival de las Artes de Bali fue inaugurado oficialmente por el presidente indonesio Joko Widodo el 12 de junio de 2021. La ceremonia de apertura comenzó con la proyección de un video del desfile y la actuación de ballet Reksa Kastuba del Instituto Indonesio de las Artes de Denpasar. Esta vez el Festival de las Artes de Bali consistió en 43 presentaciones, 3 tipos de utsava o desfile, 13 wimbakara o competencias, 2 kandarupa o exhibiciones, 6 actividades de kriya loka o talleres y 6 temas de vidyatula o ensayos. Cada representante de las 9 regencias o ciudades de Bali mostrará su experiencia en la presentación de diversas actuaciones que incluyen arte clásico de la danza drama gambuh, silokponos, wayang wong o marieta humana, agrupación musical tradicional gamelan, danza de máscaras y marioneta de sombra. Estimados oyentes, para reflejar la diversidad y la rica cultura del archipiélago y los países amigos, también hay espectáculos que incluyen representaciones artísticas virtuales de Papua, danzas tradicionales pasir de la provincia de Kalimantan Oriental y danzas clásicas indias. Todos los programas se presentan de manera convencional y en línea a través del canal de YouTube de la Oficina Provincial de Cultura de Bali, así como programas y transmisiones en vivo en los canales de televisión, TVRI Bali, Bali TV y Compass TV y otros. Estimados oyentes, anteriormente el gobernador de la provincia de Bali, Wayan Koster, dijo que el Festival de las Artes de Bali de este año fue un esfuerzo por adaptar nuevos hábitos para mantener la productividad, la creatividad y proporcionar un escenario para la apreciación del arte para los artistas e intérpretes en Bali, así como brindar entretenimiento saludable y educativo para todos los niveles de la sociedad. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema Festival de las Artes Balinesas de 2021. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy les presentaremos canciones de la música pop de Raisa. La cantante que debutó en el año 2010 es una de las cantantes solistas indonesias más productivas en la producción de obras. A principios de junio de 2021, Raisa lanzó su tercer sencillo del año, titulado Tentang Dirimu o Acerca de Ti. La canción fue escrita por Raisa con el equipo de productores de SEEK, Marco Stefiano, Andrian Rahmat Purwanto, Jesse Mates y Josh Kunze. Esta canción tiene un gran tema sobre los recuerdos de alguien cercano en el pasado y recordar cómo permanecer juntos, ya sea bueno o malo, y tener sueños que ahora se han ido. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Tentang Dirimu o Acerca de Ti por la cantante Raisa. Queridos oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Caramu, setiap detil tentangmu. Kini kita seolah kembali saling tak mengenal. Untuk apa kini semua yang ku tahu tentang dirimu. Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voiindonesia y correo electrónico voinews.id.